Palabra de vida eterna. He titulado este mensaje y lo tomo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Estamos ahorita estudiando el libro de San Juan en nuestra iglesia y es el pasaje en donde estamos. Así es que quiero tomar de acá y darles un breve resumen de lo que hemos estudiado y luego nos vamos al texto que tenemos ante nosotros. El capítulo 6 vemos que Jesús despide la multitud. Y eso después son tres partes del capítulo 6, y es que Él alimenta la multitud, Él deja la multitud atrás, y tercero, que enseña la multitud. La primera porción es del versículo 1 al 14, en donde alimenta la multitud. Del versículo 15 al 21, Él los deja. Y del versículo 22 al 71, Jesucristo les enseña. Del versículo 22 al 40, vemos cómo la multitud le busca a Jesús, a lo cual los discípulos se asombran mucho en ver las grandes multitudes. La Biblia nos dice que Él le dio de comer a 5,000 hombres, esto sin contar niños y mujeres. Y ustedes saben que las mujeres hebreas tenían de 10 a 12 hijos, así es que hagan la cuenta más o menos. Fue la gran multitud, pero los discípulos se asombraron, pero Jesús no, porque Él conoce el corazón del hombre. Del versículo 41 al 51, vemos la murmuración cuando Jesucristo declara que Él es el pan de vida. Ello le perturbó a los judíos y a algunos de los discípulos. Versículo 52 al 59, hay un malentendido. Cuando Jesucristo dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. Están pensando, man, ¿caníbulos? Hay un malentendido muy grande en ello. 60, versículo 60 al 71, está hablando que Jesucristo descendió del cielo. Y eso sí les ofende. ¿Cuánto más les ofenderá cuando Él ascienda al cielo? Es un breve resumen para ahora profundizarnos del versículo 47 en delante, que quiero que me acompañen. De ahí tomamos en donde dice el versículo 47, capítulo 6, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene, ¿qué? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Maravillosa expresión, porque la vemos también en el versículo 41. Él está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Luego, versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Hasta allí leemos para explicar un poco de la muerte. La muerte tiene dos definiciones bíblicas. La primera es la separación de nuestro consciente del cuerpo. La segunda es, define separación de nuestro consciente de Dios. Si hemos perdido nuestro consciente de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y Jesús está usando la segunda definición cuando dice que si creemos en Él, nunca moriremos. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos que Dios Padre hizo a nuestro Señor Jesucristo pecado en la cruz. Y es en el único lugar que vemos que lo abandonó. Y todo para pagar por usted y por mí. Fue el único lugar en donde vemos que Dios Padre acompañó, los ángeles estuvieron con Él, pero en ese preciso momento a Él lo dejó abandonado. Fue la única manera para que Él pagara por usted y por mí. Durante la última cena, Jesús dice, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso fue en 1 Corintios 11, 24. Isaías dice de Jesús: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Isaías declara, y es tan lindo cuando venimos a la mesa. Si ustedes vienen a la mesa acá una vez al mes, tal vez, eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Y para mí lo tomo muy en serio. Porque Jesucristo está hablando acá en todo este pasaje, el pan de vida. Todo lo que tú comes, todo lo que tú bebes, viene a ser parte de ti. Viene a ser parte, lo digieres y te nutre tu cuerpo y es parte tuya. Y dice Jesús: al menos que tú no comas y bebas, no comas mi cuerpo y bebas mi sangre, tú no tienes parte conmigo, tú no puedes tener vida eterna. Qué lindo, muy profundo. Es mucho más profundo que solamente leerlo rápidamente si lo tomamos personalmente. Jesús quiere tomar parte en nuestras vidas y nos dice: come, bebe, para que vivas. En el versículo 52 y 53, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿no qué? Tenéis vida en vosotros. Maravilloso. Dice: si tú no reconoces que yo he dado mi vida por ti como sacrificio por tu pecado, tú no tienes vida. Jesús está hablando en término espiritual. Ellos están pensando en término carnal. Hay dos niveles: nivel espiritual y nivel carnal. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes hablan con algún familiar de la palabra divina, de la palabra de vida, ellos dicen: ya te lavaron el coco. Oh, tú eres una aleluya. Y no les culpen, porque así es. Porque no han conocido, están ciegos y sordos. Y para ellos, todo esto es tontería. Hermanos, debemos nosotros ser seguidores de Dios y no seguidores de hombres. Hubo una ocasión que presentaron a un evangelista muy famoso y no cabía la gente en la congregación, en la iglesia, porque vinieron a escuchar a un hombre, apretados. Pero luego el pastor les invitó a una hora de oración, y nada más vinieron dos o tres personas. Lo tenemos todo equivocado nosotros, y yo pienso que deberíamos ser todo lo contrario, venir a reunirnos, a estar con Jesucristo, y no venir a escuchar al hombre. Sí está bien escuchar al hombre, pero no creer todo lo que el hombre dice, porque el hombre es imperfecto. Si vuestros ojos están en el hombre, ustedes van a estar desanimados tarde o temprano. Si seguimos a Dios, nunca. Así que seamos seguidores de Dios, de acuerdo a su palabra, y no de los hombres. Yo me hago esta pregunta a mí mismo, escuchando al hermano Pablo, que tal vez ya lo han escuchado en la radio, tiene un programa que dice un mensaje a la conciencia. Hace poco predicó y él dijo esto, después de haber predicado y dirigido a muchos a Cristo, dijo a sí mismo pensando: ¿creo yo lo que he predicado? Habiendo dirigido a muchos a Cristo después de la oración de arrepentimiento, ¿creo yo esta palabra? Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacernos esa pregunta. Y es por lo cual muchas personas no creen, porque somos muy mal ejemplo. Nosotros no caminamos, no vivimos lo que profesamos, y así venimos a ser una piedra de tropiezo en vez de un escalón para que alguien se acerque a Jesucristo. Debemos de preguntarnos: ¿creo yo lo que yo profeso? Si es así, tú te gozas cuando escribes un cheque para dárselo al Señor. Si es así, tú te gozas cuando vienes a la iglesia a servir. Tú te gozas cuando estás entre los hermanos. Y si no es así, a ti te pesa y miras cómo puedes dar menos. Y si tú escribes un cheque, y si tú no estás haciéndolo por agradecimiento, tu conciencia no está bien, mejor no lo hagas. De lo contrario, dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por darme el gozo de poderte dar una porción de lo que tú me das. Amén. Sentir ese gozo, que si Él no te lo pone en tu corazón, no lo puedes hacer. Porque, ay, no me toques la cartera. Mi tiempo, ay, no. Cuando tomamos la palabra, debemos de tomarla completa, tal como es. Y cuando escuchamos a un predicador, debemos de ser buenos bereanos y revisar si lo que nos dijo es de Dios o si es de los hombres. Estaba mirando cómo un avión o un crucero en alta mar, antes de tomar su viaje, colocan su cronómetro. Pueden pensar en un compás. Ustedes dirán, no es mucho problema si ponen una milésima mala en su cronómetro. Sí hay. Cuando ustedes van a caminar cientos de millas, esto que pareció no ser mucho, al final están bien perdidos. Y así es la palabra de Dios. Si comenzamos nosotros a seguir doctrinas de hombre y no seguimos la palabra de Dios, al final ya estamos saltando, gritando y haciendo ademanes externos en vez de tener una consagración divina ante el Señor. Sigamos la palabra. Seamos seguidores de Dios, no de hombres. Amén. En el versículo 54 está hablando Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa. Come y bebe. Come y bebe. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando venimos a la mesa de comunión y tomamos la copa del vino que representa la sangre que nos ha lavado, Jesucristo dio la instrucción y el apóstol Pablo escribe a los corintios diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. ¿Has comido y bebido con esa actitud? ¿O solamente comes y bebes porque están pasando la comunión? Pablo da una instrucción muy profunda, que si comemos y bebemos sin discernir juicio, comemos y bebemos para sí mismos, y por lo cual muchos duermen. En el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Diciendo en mí permanece y yo en él, estamos anclados en Jesucristo. No somos variables, indecisos, somos seguidores de Dios. Mi oración en nuestra iglesia es que los siervos y las siervas vengan como a servirle a Dios, no a los hombres. Todos van puntuales a su trabajo y marcan tarjeta, pero cuando es el domingo de ir a la iglesia, oh, me duele la cabeza. Oh, vino alguien de México, vino alguien de mi país, vino mi compadre y trajo una carne, no pude ir. Traigámosle a la iglesia. El mundo tiene mucha influencia en nosotros y es fácil para nosotros decir, oh, ahora no voy. Sin embargo, si le decimos a nuestro familiar, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, ¿ok? Si quieres acompañarme, vente, vámonos. Y si no, ahorita vengo para que comamos carne. En sí, ese hecho es un gran testimonio, porque hemos puesto a Dios primero, no al hombre. No seamos influenciados por el hombre. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay vida espiritual en Jesucristo. En Jesucristo se encuentra la vida. Come y bebe con esa actitud para que vivas. Versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Sabemos nosotros que todos los que fueron sacados de Egipto, todos, los que fueron sacados comieron del maná, pero murmuraron, murieron, no entraron a la tierra prometida. Solo los que nacieron en estos 40 años, los puros descendientes. Yo veo cómo en el Antiguo Testamento también nuestros ancianos también en su fe murieron, pero nosotros en el Nuevo Testamento somos la nueva generación en Cristo Jesús. A nosotros se nos ha dado más. A ellos se les dio el maná. A nosotros se nos ha dado el verdadero pan de vida, que es Jesucristo. Lo has comido, lo has bebido. Yo te invito que lo hagas si no lo has hecho. Y si lo has hecho y no has visto fruto en tu vida, hazlo. Porque el que come y bebe tiene una vida diferente. Hay convicción. Es una paz increíble. Es como una piedra, una fundación sólida en Jesucristo. Es no variable, no es derrotada ni caída fácilmente, porque aunque lo malo venga, no puedes caer. En este capítulo 6, cuando Jesucristo está despidiendo a la multitud, está poniendo a sus discípulos en la barca y les dice que se vayan al otro lado del mar de Galilea, que es Capernaum. Y cuando los pone en la barca, vemos, oh, wow, qué ingrato, los dejó ahí en la tormenta. ¿Saben qué? Ellos estaban mejor en medio de la tormenta que los religiosos allá afuera, en lo seco, porque ellos buscaban a Jesucristo para coronarle rey y para proteger a sus discípulos, los puso en la barca y los mandó a la tempestad. Muchos de nosotros vamos a pasar así. Va a venir la tormenta. No se nos dijo que no íbamos a pasar por tormenta o por fuego. Tenemos a tres hombres que fueron hasta el horno de fuego, pero cuando estaban ahí, vino Nabucodonosor y le miró y dice, ¿que no pusimos tres ahí? ¿Y por qué yo veo cuatro? ¿Quién estaba con ellos, hermano? Jesús mismo. Cuando estaban ellos en medio de la tempestad, ¿quién vino a ayudarles caminando sobre el mar? Jesús mismo. Si ustedes están pasando ahorita por la tormenta o están en el horno candente, Jesucristo vendrá, te dará la mano y te sacará y te llevará a donde te ha mandado, porque Él dice, yo soy el pan de vida, come y bebe de mí, yo te llevaré donde te he mandado. Amén. La palabra de Dios es poder, hermanos, es poder, y Él nos llevará donde ha prometido. Versículo siempre 58, el que come de este pan vivirá eternamente. 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es cierto, ¿por qué? Porque no nos da muchas opciones. Dice, solo come y bebe de mi carne y de mi sangre y vivirás. Él no nos da muchas opciones. Nosotros buscamos opciones. El hombre busca métodos. No hay otro método. No hay manera. Tú no puedes comprar tu salvación. Fue comprada en la cruz con la sangre del Cordero. 60. Siempre dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo una gran pregunta, ¿esto os ofende? ¿Comer de mi carne y beber de mi sangre? ¿Esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Esto os ofende? Maravillosa pregunta para que nosotros, es una pregunta retórica. Tomar mi sangre, saben que está hablando de tomar, recibirle a Él, tomarle. Comer, está diciendo recibirle. Es tan linda la exposición. Jesucristo ya no está colgado en un madero. Él ya no está en una caja. Él ya no está en la sepultura. Él vive y quiere vivir en nuestros corazones. Esto os ofende. ¿Qué va a pasar cuando me vean en la cruz? Ellos no entendían. Si esto los ofende, ¿cómo no les va a ofender cuando yo esté en la cruz? ¿Cómo no les va a ofender cuando no me vean que yo venza las grandes, el arme romano o tome el poder allá en Roma? Les va a ofender mucho. Les va a ofender cuando me vean en la cruz. A este momento, los discípulos, hasta Pedro mismo, le abandonó. Es increíble. Y Pedro mismo está refiriéndole que él tiene la palabra de vida. Pedro mismo le abandonó. Está diciéndole, si ahorita esto les ofende, ¿cuánto más les va a ofender la cruz cuando vean que me están azotando? ¿Y saben qué? Todos le dejaron. Veamos, sigamos leyendo el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús siempre está tratando de sacarnos de este mundo de materialismo a un mundo espiritual. Vemos siempre al final del versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es de donde yo he tomado el título de este mensaje para decirles a ustedes, la palabra de vida la tiene Jesucristo. Él nos da la palabra de vida. Él dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, si quieres vivir. En el versículo 64, pero hay algunos de vosotros, dice Jesús, que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos, si ustedes conocen a alguien que no creen, invítenlo. Ahora vemos este molote que está pasando con Saddam Hussein. Están haciendo como que se están desmantelando las grandes bombas. Todo lo hacen de emoción. Si llegara a pasar, no se sabe si pueda llegar una bomba acá de gases naturales. El problema con ello es que no tiene sabor ni tiene olor. Por lo tanto, simplemente nos podemos como dormir. Y ya se terminó. Estamos listos. Si viniera ahorita, cualquier momento. La FBI nos pone en estado de orange, en estado de no sé qué. Le doy crédito a los líderes de nuestro país por darnos a conocer. Pero la pregunta es, tú no temas si estás en Cristo Jesús. Porque el último suspiro aquí en la tierra será el primero allá en el cielo con Dios eternamente. ¿Estás listo? Oh, pero si no estás en Cristo, el último suspiro acá será el primero allá en el infierno. ¿Estás listo? ¿Cuál quieres? ¿Quieres vida carnal o quieres espiritual? Por esto es que estos no entienden la palabra de Dios. Por eso dice, algunos no creen. Porque piensan que esto no pasa. Es real. ¿Lo crees? Es la palabra de Dios. Hay más poder en lo invisible que en lo visible. Y si no lo crees, enciende el radio. ¿De dónde llega tu sonido audible? Enciende la televisión. ¿De dónde llega tu visión? En la televisión. ¿De dónde hacen las bombas más poderosas que les llaman atómicas? Dios tiene poder. Y nosotros estamos acostumbrados y criados con lo que miramos, tocamos y oímos. Y lo invisible lo tomamos algo así, como nada. Y es Dios mismo, es invisible. Pongamos nuestra fe en nuestro Dios completamente. Come y bebe de ese pan de vida. Versículo 67. Dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Terminemos de leer, pero hay algunos de vosotros que no creen en versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí es donde vemos que le abandonaron. Le abandonaron totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo una analogía que esta la usé en nuestra iglesia y se la voy a dar a ustedes. Tal vez haya aquí algo, alguno que Dios quiera hablarle. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y nosotros no vamos con la intención de aprender. Vamos solamente con la intención de criticar. Y a ver qué hacen los hermanos o las hermanas. Y esa intención no es buena. No es buena para nada. Versículo 67 dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros debemos de ir a una iglesia con la intención de recibir la palabra de vida eterna. con esa y nada más. Y hay una preparación espiritual. Nos preparamos en casa. Nos consagramos, nos arrodillamos ante el Señor antes de ir a iglesia. Luego viene la alabanza y estamos alabando al Señor desde mucho antes de llegar a la iglesia. En la iglesia estamos reunidos, listos para aprender la palabra de Dios. ¿Qué nos va a enseñar el Señor? Con nuestros ojos puestos en Él. No pongamos nuestros ojos en nuestros demás hermanos, porque ellos también cometen errores y no lo usemos para criticarlo. Más bien, si alguien está haciendo malo, démosle la mano, apoyémosle, no le pongamos más abajo, tal vez de donde están. Tal vez ahorita están en medio de la tormenta, tal vez ahorita están en el horno y en vez de ayudarles, nosotros les ponemos peor. ¿Para dónde iremos? Dice Pedro. ¿Para dónde irás tú? Si estás en Cristo, tienes por seguro que irás al cielo. Si no, no puedes ir al cielo. Porque Dios es santo, santo, santo. Mirando claramente el mundo, en verdad no hay nada para ir a Él. Podremos tener problemas aún entendiendo las Santas Escrituras. Y podemos usarlo como excusa. Pero ¿saben qué? Si entendemos lo que Jesucristo dice, come y bebe de mí para que tengas vida, con eso es suficiente. Cree, come y bebe y tendrás vida eterna. Amén. No te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo poco que ya entiendes, que Cristo es vida, en Él hay vida. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Nosotros sabemos que el mundo está vacío, no tiene nada para ofrecer. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Versículos 69 y 71, y con esto cerramos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Y es aquí donde les voy a dejar dándoles un llamado. Algunos venimos a la iglesia con la actitud de Judas, con la actitud carnal. Pero aún la Biblia nos dice eso fue plan de Dios. Pero qué triste eso para que alguno de nosotros seamos visto como un Judas. Porque si estamos en Cristo aprendemos de esas personas lo que no debemos de hacer. Pero tú, ¿cómo quieres que te miren? ¿Carnal o espiritual? Algunos venimos a la iglesia con la actitud, oh, ¿qué me van a dar? ¿Qué puedo recibir? En vez de ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo yo ayudar? Venimos a la actitud de criticar. El pastor, el mensaje, ay, bueno, estuvo bueno, pero qué bárbaro. Ahí comenzó un gran errorzote, ya nos volvemos jueces de la palabra. Aquí no es con respecto a los líderes de alabanza. Cuando toma un púlpito un pastor, es con respecto a Dios. Y tú estás aquí, todos estamos en una mente unida con Dios. No ninguno de nosotros para juzgar. Y si no venimos con esa mentalidad, no vamos como jueces, graduando de 1 al 10, ah, yo creo 5 está bien, 6, no es así. Venimos con una actitud carnal, no con una actitud de aprender. Tenemos problemas, perdemos respeto por el pastor y por los líderes de la iglesia, y entonces, en vez de someternos, nos vamos y mal informamos, estamos hablando de Judas, mal informamos al líder y después buscamos cómo ponerle trampa para que caiga. Y ya cuando le ya cayó, ¡ah! Ya lo agarramos, ya ves que te dije. Y aún si tú eres uno de ellos, Dios te va a usar, porque muchos de nosotros vamos a aprender de ti, pero te gustaría que te miraran como Judas, como un carnal o como espiritual, alguien que come y bebe de la carne de Cristo. ¿Cuál quieres ser tú conocido? Si tú nunca has comido y has bebido, yo te invito que lo hagas esta noche. Quiero dejarles a ustedes, ¿cuál es tu interpretación de vida esta noche? ¿Va a ser carnal o va a ser espiritual? El hijo pródigo vino a su papá y le dice, dame mi herencia, yo quiero todo mi dinero, yo quiero darme la gran vida, y se fue. Compró ropa, zapatos, joyas, parranda y todo lo demás. ¿Pero dónde terminó? ¿Quién me puede decir? Terminó con los cerdos. Terminó queriendo comerse la comida de los cerdos. Gracias a Dios que él tuvo suficiente discernimiento para decir, voy a regresar con mi papá y le voy a decir, perdóname. Pero, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Vemos que él regresó. Se sorprendió de la manera que su papá lo recibió y le dio ropa, zapatos, anillo, comida y una gran fiesta. Tú puedes tener lo mismo carnalmente, pero terminarás con los cerdos. Elige, si quieres venir, estar con Cristo, vas a tener lo mismo, pero con obediencia, sumiso y diciendo, yo me someto. Vean la actitud del hijo pródigo, aprendamos mucho de ello. En las dos porciones, él gastó y se deleitó, pero no le duró mucho, se le terminó. Pero regresó a casa y le dio al papá el anillo, el mejor vestuario y hasta una gran fiesta y mató el becerro más gordo. ¿Cuál quieres tú? Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y nos das una oportunidad cada día. Este día es el día de salvación, Señor. Por favor, Señor, ahorita revisa nuestros corazones, nuestras conciencias, Señor. Si alguno de nosotros ha estado jugando hasta este momento, engañándonos a nosotros mismos, pero nunca hemos comido y bebido de este pan, de tal manera que sentimos que Cristo vive en mí, es parte mía, porque ya he comido y bebido, Señor, en este día. Muévele y tráele a ti. Y que todos los ángeles del cielo se regocijen al ver a este pecador que se arrepiente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado este mapa, esta guía, cómo llegar a ti, oh Dios. No nos permitas tomar un camino corto, tratar de ganarlo con créditos, sino buscarte a ti, oh Cristo. Así de simple es. Ahora, Señor, toca a alguien, si es tu voluntad, que pase al frente para recibirte a ti, comer y beber. Es en el nombre de Jesucristo que oramos y podemos decir, amén. Si alguno desea, puede pasar al frente y comer y beber de este pan de vida. Tal vez tú, en este día, tal vez has pensado que sí, todo estaba bien, pero no estás seguro. Si es así...